En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y recién lo escuchábamos al doctor Eli Carmón, uno de los mayores especialistas en terrorismo en el mundo. Nos dio un panorama clarísimo de lo que estamos viviendo. Y sabe que en la Argentina, si tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es un gato o un elefante. Así por lo menos quieren hacernos creer. Vamos a hablar con la secretaria de redacción del Diario de la Nación en temas internacionales, que me encantó en su perfil, dice, por la tarde, es secretaria de redacción, por la mañana, runner, y la hemos sacado, y es para agradecer enormemente, de su entrenamiento, me refiero a Inés Capdevila. Inés, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
En el horario en el cual estás dedicada, entiendo, a la parte importante de la vida.
Exactamente, sí. Desde tempranito estaba entrenando.
Lo otro lo haces para poder seguir haciendo esto, ¿no?
Totalmente.
Me imagino.
La verdad es que es la parte esencial de mi vida.
Inés, en la parte esencial de tu vida también tenés un rato para dedicarte a mirar los temas que hacen a esta geopolítica internacional y también a algunos temas muy puntuales. La verdad es que estamos muy preocupados, debo decirlo, por todo lo que sabemos y que acá tratan, sobre todo desde el gobierno, de minimizar, diciéndonos que, bueno, instructores de vuelo, ayer el presidente diciendo que es una operación de la oposición, pero cada vez que se sabe más los hechos, no la interpretación, es como para estar preocupados, ¿no?
No, sin duda que es para estar preocupados. Y yo creo que dentro del gobierno, bueno, hay señales de que también hay una preocupación, pero obviamente que son demasiados los intereses. Pasa lo mismo que ha pasado en estos casi 3 años, Miguel, con todo a lo que refiere a la gestión de gobierno. Desde las investigaciones antiterroristas, hasta la política exterior, hasta la gestión económica. Las divisiones impiden cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de avance en lo que fuere. Entonces, es exactamente lo que estamos presenciando. Un gobierno, primero, que fue tomado, no por sorpresa, pero, digamos, en offside. Eso por un lado. Y por el otro lado, que no sabe cómo responder de forma tajante y transparente, que es lo que demanda un acto como el que estamos presenciando con el avión. Es imposible que lo haga porque son tantos lo que tiene que mantener hacia adentro de la unidad. Tiene que quedar bien con Cristina, tiene que quedar bien con Venezuela, tiene que tratar de resguardar el gobierno todos los pequeños porciones de poder que hay en la repartija oficial del gobierno. Entonces es muy difícil que este gobierno vaya a responder como debe responder cualquier gobierno ante un incidente como este.
Ahora, ¿qué hay? ¿Torpeza o hay complicidad? ¿O hay grupos dentro del gobierno cuya ideología está tan cercana a Venezuela e Irán que incluso en un tema como este, que puede significar un atentado de algunas características nuevamente en nuestro territorio, tratan de minimizarlo?
Mira, yo creo que lo que primero se me viene a la cabeza es incompetencia, fundamentalmente, como ha demostrado este gobierno en muchas otras áreas de gestión. Luego, a mí me no tengo los indicios para decir, o las evidencias, mejor, me gusta hablar en base a evidencias, para decir que hay complicidad. Sí hay silencios y omisiones muy sugestivas en cierta parte del gobierno, mientras que de otro lado del gobierno, sobre todo en aquellas, digamos, áreas que corresponden netamente a la seguridad, hay un poco más de proactividad. Eso por un lado. Y luego sí creo que en cuanto a, digamos, la conexión internacional de este incidente, hay una atadura, hay un alineamiento con Venezuela que este gobierno no está dispuesto a relegar, ni siquiera a dañar, aun cuando hay un incidente internacional con muchísimo impacto interno. Ahora, respecto de Irán, yo no creo que haya ahí una voluntad de salvaguardar la relación, porque básicamente no hay mucha relación ya hoy entre este gobierno, que alguna vez quiso tenerla, con Irán.
Pero, ¿Irán y Venezuela en qué se diferencian hoy?
Ah, no, bueno, claro, sí. Ese es un matiz muy marcado, es una gran pregunta, pero que es algo que, o sea, Miguel, este gobierno no se ha caracterizado por tener una política exterior ni muy sagaz ni muy preparada, por lo tanto, no creo que sean, no los veo como haciendo esa distinción. Venezuela e Irán hoy probablemente sea, digamos, la mayor alianza internacional de Venezuela, por lejos, e incluso, y eso incluye a los países de América Latina. Creo que hoy, por necesidades económicas y geoestratégicas, la alianza entre Irán y Venezuela es casi tan fuerte como la de Cuba y Venezuela, por ejemplo. Tal vez de menor data, de menor duración, porque se fue reforzando una relación que se fue reforzando a partir del 19, fundamentalmente con, digamos, las sanciones que aplicó Estados Unidos contra Venezuela por el petróleo, contra el petróleo venezolano. Entonces, de ahí, digamos, el salvavidas que más presto tenía Venezuela era Irán. Uh-huh. Más allá de que, o sea, estaba antecedido por una relación política muy fuerte, pero ahora es una relación política, es una relación económica. Y ojo, como ya lo anticipó, creo que fue en febrero aproximadamente, Benny Gantz, el ministro de Defensa israelí, probablemente hayan ustedes hablado de eso con Eli Kalman, hay una relación militar también bastante voluminosa detrás. Entonces, hay una alianza estratégica refrendada políticamente el fin de semana pasado en Teherán por Nicolás Maduro, que claramente el gobierno elige ignorar. Sí, sí, en eso sí. Ahora, yo no estoy tan segura de que la relación con Irán sea una de las causas de, digamos, de las enormes desprolijidades que estamos viendo en este incidente.
Inés, las fuerzas de inteligencia, por llamarlo así, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, ni hablar, y otros países de la región, ¿cuentan con información y preparación que la Argentina no tiene?
Yo creo que la información, de hecho, hubo muchos indicios este fin de semana de que esa información en la Argentina llegó. Hay que ver, pero ahí vuelvo a lo mismo. Estamos frente a un gobierno que es completamente incompetente y que probablemente haya llegado a un sector de gobierno y no fue debidamente comunicado. Eso por un lado. Y claramente, si uno toma los datos que dicen que Alberto Fernández estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con el avión ya hace 2 semanas, es decir, cuando empezaba todo el incidente, claramente hay una voluntad de silencio. ¿Y quién no te dice de complicidad?
Llama la atención, además, ¿no?, en un hecho tan grave como este, que los funcionarios de gobierno, desde el presidente hasta sus ministros, digamos, responsables del área, hayan salido tan rápidamente a, bueno, minimizar, hablar de, bueno, de una operación de la oposición, de un vuelo de instrucción de aviones, en lugar de ponerse a la vanguardia, como hacen generalmente los países. Escuchamos al ministro del Paraguay o de otros países, o en Uruguay ni hablar, con tanta claridad y contundencia en relación al avión y a investigarlo, ¿no? Es como que cuando te apuras en decir que es nada, lo hace aún más sospechoso, ¿no?
Bueno, totalmente. Creo que el gobierno no está haciendo, no le interesa hacer control de daños, porque ya es tarde para hacer una gestión eficiente, sino que ahora lo agarra todo el tiempo detrás de los avances del caso. Y ojo, que todavía no sabemos bien, no tenemos mucha data de la investigación judicial en que cómo va avanzando. A medida que esa información empiece a emerger más, a contramano va a quedar el gobierno más retrasado. Ahora, las razones, y yo creo que están entre un poquito todo lo que hemos estado hablando, Miguel, la alianza que tiene Argentina con Venezuela, la incompetencia, los alineamientos hacia adentro de este gobierno, que es un equilibrio permanente o un desequilibrio permanente que trata de ser enmascarado como una especie de equilibrio. Entonces, allí me parece que es un poquito donde empezaremos a encontrar las razones y, ojo, esto no va a cambiar. No vamos a tener por parte del gobierno la misma postura contundente o más transparente que mostraron, por ejemplo, los gobiernos de Uruguay y Paraguay.
Bien, las últimas dos para que no te me enfríes. Una tiene que ver con algo que va más allá de este gobierno y que me ha llamado mucho la atención, sobre todo estos días, y lo he hablado con algunos colegas. ¿Cómo es posible que ya han pasado 30 años del atentado a la Embajada de Israel, 28 del atentado a la AMIA, la Argentina no cuente con una ley antiterrorista y con un grupo especializado, tanto en lo que hace rápidamente a la reacción frente a una alerta, a una situación como esta, como también jueces especializados en terrorismo? Porque esto parece, y así fue incluso nuevamente, un tema administrativo, porque los muchachos, bueno, el pasaporte y no pasaporte. Muchos países ya de la región tienen leyes antiterroristas para situaciones puntuales, porque esto trasciende a este gobierno. ¿Qué le pasa a la Argentina? ¿Mira para el otro lado? ¿No quiere? ¿Tiene miedo de que esto signifique el fantasma de la época de los militares? ¿Por dónde viene eso?
Yo creo que hay mucho de ideología para explicar la ausencia de una regulación mucho más, digamos, proactiva en defender a los argentinos de las amenazas exteriores. Seguramente que hay un enorme componente ideológico, pero, Miguel, yo no descarto algo que, vuelvo a lo mismo, hemos estado hablando en estos últimos 15 minutos, la incompetencia. Vos me decís, ¿cómo no tenemos una ley antiterrorista? ¿Cómo no tenemos una fuerza antiterrorista preparada, capaz de anticipar amenazas, sin recaer, no sé, por ejemplo, en un Estado que recorte la seguridad? ¿Cómo no tenemos, cómo no hemos tenido ese debate? Bueno, Miguel, hace, ¿cuánto? 40 años que la Argentina tiene una inflación rampante y no hemos sido capaces de solucionarlo. Entonces, creo que tiene que ver con la enorme incapacidad del Estado que la Argentina ha construido, hoy hemos construido los argentinos. Bien, básicamente lo tenemos que remontar a eso. Y ahí sí interviene también la ideología.
La última, claro, estamos luego de esta elección que lo lleva Petro a presidente de Colombia, y creo que esto significa toda una novedad en la región y también en términos de lo que significa Venezuela. Es como para estar atentos, ¿no? Lo que pueda pasar.
Claramente, bueno, él a lo largo de su historia política, digamos, de los últimos 20 años, ha mostrado una afinidad, probablemente es poético que más afinidad ha mostrado con Venezuela, en Colombia, y seguramente vaya a mostrar un mayor acercamiento con Venezuela, una voluntad de restablecer las relaciones. Sobre todo para solucionar algunos temas fundamentales en la relación entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, digamos, las fronteras porosas en cuanto a seguridad, digamos, las ex bandas guerrilleras de ELN y de la FARC siguen operando con refugio en Venezuela, siguen operando en Colombia. Eso por un lado, también el crimen organizado y el tema de la inmigración. Ahora, vamos a ver a un nuevo presidente colombiano con una deriva similar a la del chavismo. Yo no estoy tan segura, obviamente que es súper prematuro para decirlo, pero no estoy tan segura, Miguel, porque creo que los reaseguros de Colombia, los reaseguros institucionales de Colombia, la diversidad económica de Colombia, pese a sus debilidades socioeconómicas como la pobreza y la desigualdad, es mucho mayor que a la venezolana.
Entonces, se parece más a Chile.
Exacto, sí. Totalmente.
Bien, vuelva al running.
Muchas gracias,
porque
ya me están tocando el portero.
Por favor, siga estirando y siga ayudándonos a pensar.
Muchas gracias, Miguel, que tengan un gran lunes.
Gracias por estos 2 minutos. Y déjame de Vila, la redactora de Internacionales de Clarín, dándonos su lectura, obviamente, de estos hechos que nos ocupan. Ahora sí, Daniel, un poquito de música, que no hemos parado y nos queda mucho para seguir pensando junto a las noticias.